series are
the
new
what
series
are
the new
what
series
big
series
are
the
new
you
black
what series
say
are the
new
Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición y una nueva temporada de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y hoy me está acompañando una nueva amiga, una nueva conocida en realidad, para ustedes. Para mí es una vieja amiga. Jime, ¿cómo estás?
Hola, Pablo, ¿cómo andas?
Bien, Jime me va a estar acompañando hasta que vuelva alguna vez, si es que vuelve desde
yo no volvería.
Desde Canadá, la señorita Patricia, que está allá en la tierra de Justin Bieber.
Soy ella, no volvería.
Comenzamos esta nueva temporada con un nuevo formato de programa, este que se llama El Foco. Vamos a la presentación.
El Foco.
El Foco.
Seguimiento de series.
Muy bien, estamos acá en El Foco y en El Foco vamos a hacer seguimiento de series, de las series que están dando actualmente en la televisión. Pero en este caso, mientras empiezan los grandes cañones en septiembre, vamos a hablar de las que pasaron mientras no estuvimos al aire. Vamos a comenzar con el éxito, se puede decir, de,
sí, totalmente,
de nuestro éxito. Invierno, del verano de allá, que es Stranger Things de Netflix, que no hablamos mucho en el podcast, pero no podíamos dejar pasar de hablar de ellos porque la verdad fue un fenómeno. ¿Qué te pareció así a grandes rasgos, Jimé?
A mí, bueno, la vi porque estaba ahí, está en Netflix, entonces sí. Está y la tenés que ver. No había escuchado mucho sobre la serie, pero no la empecé a ver y no pude terminar. Creo que a todo el mundo que la vio le pasó lo mismo.
Sí, o sea, empezás a ver un capítulo
y no paras.
No paras nunca.
No.
Yo decía, como son muy poquitos, son 8 capítulos, yo decía, bueno, voy a guardar unos, me voy a aguantar,
no,
pero no,
no
es
no
posible.
Se puede.
Eran las 5 de la mañana y seguíamos viendo.
Sí, incluso a mí me pasó que una anécdota graciosa, que se nos cortó la luz entrando en el capítulo 7. Ahí, en lo mejor de cuando ya está llegando a lo mejor, se cortó la luz. Y agarramos, fuimos al pasillo del edificio con el celular, con la aplicación de Netflix en el celular.
Sí.
Enchufarlo al pasillo del edificio para terminar la serie.
No te puedo creer.
Porque
bueno,
ya.
Bueno, eso es un compromiso.
Sí.
Eso es la adicción. Sí, la verdad fue un fenómeno, como que salió de la nada. La serie fue creada por los hermanos Duffer, que por lo general se dedicaron mucho a hacer cortos. Tienen 2 películas,
sí,
son nuevitos.
No son muy conocidos.
No son muy conocidos.
Todavía.
Con esto ya sí. Pero la única experiencia que tuvieron en televisión eran que habían escrito algunos capítulos de Wayward Pines, que
sí.
Es una serie inglesa.
Creo que es inglesa. Pero
sí, o una coproducción, sí, con Inglaterra. Y bueno, y le salió joya. ¿De qué trata? ¿De qué podemos decir que trata Stranger Things?
De todo.
Es como
de todo un poco.
Es básicamente en un pueblito chiquito,
sí,
ficticio, desaparece un nene y la madre se vuelve loca y comienza a buscarlo por todos lados.
Hablando de la madre, es el regreso de Winona Ryder
a la TV. Sí,
sí, a todo el medio, digamos,
sí,
porque ella desapareció.
Sí, desapareció bastante.
Sí.
Después de que la encontraron robando,
sí,
desapareció bastante. Pero sí, fue un gran regreso para ella. A los críticos les gustó, aunque hay algunos que dijeron que su actuación era
exagerada, era.
Sí,
sí,
sí, pero yo creo que estaba simulando un poco, porque la serie, contémosle a la gente que no la vio todavía, está basada en los 80.
Sí.
Entonces las actuaciones tienen un poco que ver con eso también.
Para mí lo hizo exagerado por cómo
es ella.
Claro, primero porque cómo es ella y segundo por cómo es la época. O sea,
sí.
Y aparte le da un cierto toque al personaje. Para mí, en vez de exagerarlo, le hizo más interesante a la madre.
Sí.
Porque la madre constantemente, todo el tiempo, está buscando a su hijo y no cree en otra cosa más que bueno, no voy a spoiler la serie, pero en un momento le miento, le dicen una cosa y ella no, ella sabe que no es así y
se obsesiona con buscar al hijo y
no él, frena.
Ella sabe que está vivo.
Está vivo y que está en algún lado y hasta que no lo encuentre no va a parar y para mí fue genial, o sea, ¿no?
Sí, está muy bueno toda la ambientación de los 80, desde el casting, las locaciones,
los nenes
son
increíbles,
geniales, maravillosos.
Increíbles.
Son muy buenos actores todos. Y
el nene que le faltan los dientes es mi favorito.
Sí, a full.
Le faltan todos los dientes de adelante.
Y son geniales todos. Sí. Pero todos los personajes también son interesantes.
Sí, cada uno.
Desde el policía, los hermanos.
Los adolescentes también.
Los adolescentes.
Lo que me pareció muy, muy bueno es que se va desarrollando. Primero, al principio están como separadas las historias.
Sí.
Están la historia de los adultos, la historia de los adolescentes y la historia de los niños.
Sí.
Y llega un punto en el que las tres historias llegan al mismo lugar.
Sí,
y se unen.
Se unen todas y
es ahí, es cuando se me cortó la luz y me quería morir.
Claro. También está muy bien casteados físicamente.
Sí.
Me decía un amigo que tiene la cara de los actores que tenían en esa época.
Sí, tal cual. Sí, sí.
Y está muy bueno eso. Y esto estuvo bueno también que sean 8 capítulos y no sean mucho más largos, porque
sí, se pierde.
Sí, se pierde la historia.
Creo que tiene los capítulos justos. Incluso 10 capítulos hubiera sido ya también demasiado.
Sí.
Pero está impecable la serie.
Sí, está impecable. Véanla, la recomendamos mucho.
Sí.
Aunque sea para divertirte un rato, está bueno verla ahora también en invierno.
Tiene muchas referencias.
Tiene muchas referencias a
hay gente que no les gustaron las referencias, que lo toman como un plagio,
como
una
si
copia,
claro,
qué sé yo, de eso.
Tiene
pero yo lo tomo más como
un homenaje.
Tal cual.
Sí, creo que eso es realidad, homenajear un poco a las películas de los 80,
sí,
de Spielberg sobre todo,
sí,
de Spielberg.
De todo, Stephen King,
sí,
no sé.
Esa que hablamos el otro día de los chicos del que van por las vías, ¿cómo se llama?
Stand by Me.
Stand by Me.
Sí.
Sí.
Tiene de Silent Hill, también tiene cosas, las criaturas estas que supuestamente aparecen están basadas también en Silent Hill. Tiene un montón, tiene muchas referencias.
Sí.
Y uno los puede interpretar como algo bueno y, o sea, lo toma como una nostalgia.
Sí, a full, es súper nostálgica.
Es súper nostálgica, o lo tomas como un plagio y te pones la serie en contra.
Pero no.
Pero a mí no me pasó eso, por lo menos, pero
sí,
creo que
tampoco.
La mayoría tampoco. Así.
Está muy buena, aparte de que no es tan cara, aparte, pero la historia está buena también.
Sí, está muy buena.
Bueno, en Estados Unidos se armó como un fenómeno con Barb también, un personaje que no aparece mucho, que es una amiga del adolescente,
sí,
que desaparece en el Upside Down para
y que todos se olvidan de ella.
Y todos se olvidan de ella. Entonces, como que la gente salió a reclamar dónde estaba Barb, porque a nadie le importa. Y es una de las que más notas tiene aún hoy.
¿En serio?
Si es un estudio, salen más notas en internet de ella que de otro personaje.
No.
1100, 1200 notas por día.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Y así se llama el fenómeno. Ese es el fenómeno.
El fenómeno Barba. Sí. Bien. Habíamos prometido que íbamos a hablar un poco de la segunda temporada, que la confirmaron ayer.
Sí,
básicamente. Y tenemos algunos datos, como por ejemplo que van a ser 9 episodios. Que va a ser como una secuela, ¿no? Porque en un momento se decía que iban a saltar una década.
Claro,
pero no, decidieron como seguir con estos mismos personajes.
Queda un final medio raro.
Queda historia por contar,
sí,
todavía.
Queda
Entonces querían terminar por lo menos esa parte con estos 9 capítulos. Va a haber personajes nuevos, 4. Lanzaron un teaser de la segunda temporada, que es básicamente los títulos de... No dice nada, es como una placa con los títulos de los episodios nada más. Y uno se llama The Lost Brother. Mm. Así que eso creemos que puede ser uno de los personajes nuevos.
¿Y hasta cuándo hay que esperar más o menos?
Yo creo que el año que viene.
No.
Sí. Sí, sí, sí.
Falta mucho todavía.
Sí, pero bueno, va a estar bueno y dicen que van a estar muy influenciados por el cine de James Cameron, que según ellos tiene... un bagaje de las mejores secuelas.
Sí.
Por ejemplo, Terminator 2, Alien.
Sí. Tiene la serie, ya esta primera temporada tiene cosas de Alien también.
Sí.
Referencias
sí, sí,
a Alien.
Y dicen que van a expandir un poco más el universo. Por ejemplo, la primera escena, que ya sabemos de qué se trata, va a suceder en otra parte No, no en el pueblito.
No en el pueblo, sino,
en la otra parte. Que no sabemos qué es. Así que bueno. Va a estar re bueno.
Hay que esperar.
Hay que esperar nada más. Yo creo que el año que viene.
Hay que esperar muchas cosas para el año que viene.
Sí. No creo que tengamos que esperar hasta julio del año que viene. Yo creo que va a salir un poco antes. Por todo este fenómeno. Vamos, ¿te parece a un tema musical? Y volvemos. Dale.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest me.
If you don't want me, set me free.
Set me careless, keep me.
Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Muy bien, y ahí pasaba The Clash con Should I Stay or Should I Go, que es un tema que de Stranger Things, uno que el hermano le pone en un flashback que tiene, como que le dice, le pone el cassette de The Clash que se lo acaba de comprar y es como un momento entre los hermanos. Bien, en este segundo bloque vamos a hablar de Get Down, una nueva serie de Netflix.
La más cara.
La más cara de la historia de Netflix. Hasta este momento había sido Marco Polo, pero esta es todavía más cara y pasó al primer lugar. La serie está producida y creada, pasó por varias manos en realidad, hubo muchos problemas con la producción, pero se la quedó Baz Luhrmann, que es el creador de películas como Romeo y Julieta, Moulin Rouge,
Gran Gatsby.
Sí, es un director como que hace todo
a lo grande.
Superproducciones, maximalista.
Extravagante
a full. Muy maximalista. Y esta serie
no se queda atrás.
De uno. El primer episodio que es el que vamos a analizar hoy se llama Where There's Ruin, There's Hope for Treasure. Que es algo así, donde hay ruina, hay esperanza
para.
de Esperanza de Tesoro o algo así. Bueno, más o menos. Que dura 1:33. Que casi una película, digamos.
Sí, tal cual.
Que se mandó. Y hablábamos el otro día de que no es un capítulo efectivo.
No, para nada. No sé si el hecho de que sea tan largo, si ya, o sea, no llegas a la media hora y
sí,
ya estás esperando que pase algo.
Es mucha información,
mucha
aparte.
Información.
Hay muchos personajes también. Están, no tienen muchos personajes, actores conocidos, quiero decir. Está a la cabeza de los adolescentes, digamos, está Justice Smith, que es un actor medio nuevo, que nada tiene que ver con Will Smith.
No.
Aunque sí está el hijo
está
de Will
hijo,
Smith,
que, es, que tampoco Jaden aparece
Smith,
mucho. ¿No?
Aparece medio poco, pero después me contaron que aparece un poco más.
Un poco más.
Sí. ¿Y de qué trata la serie? Es en el Bronx, en 1977. Cuenta un poco la caída de la música disco y el resurgimiento del hip hop. Sí, es una serie musical, tiene momentos musicales que están muy buenos.
Es ellos que intentan formar una banda, una...
Sí, a ellos los... En realidad comienza como una historia de amor. Tiene muchas cosas, por eso sí, no sé por dónde empezar. Comienza como una historia de amor entre Seke, que busca a Maylin,
sí,
que es una cantante de iglesia, digamos, que está enamorado de ella.
Que el padre es súper cristiano, que no la deja...
El padre es súper cristiano.
Súper autoritario también, sí, que ese es el actor que hace de
Breaking Bad.
En Breaking Bad, el
dueño de los
pollos hermanos.
De los pollos hermanos, eso iba a decir.
Goose.
Sí. El padre es súper autoritario y ella se quiere escapar, quiere ser un artista musical, sí, se quiere escapar de la garra del padre. Entonces decide un día ir a
llevarle un demo
a un productor que está en un boliche que es medio un tuburio.
Sí.
Y bueno, el novio la sigue. Va, no es el novio,
no,
él quiere ser el novio.
Quiere ser el novio y ella no
le da bola, digamos. Y ella, y él, para sorprenderlo, tiene que conseguir un disco que es como el disco favorito de, sí, ellos, para pasarla en el boliche.
Que son copias...
Que son vinilos, digamos.
Vinilos y copias muy pocas. Ese típico de colección que salían re pocas copias y es, sí, la última copia y todo el mundo se pelea por esa copia.
Claro, y en la serie de hecho se cruza con Shaolin, que es como una especie de superhéroe de disco,
sí,
o algo así.
Es muy bizarro ese personaje.
Con gangsters y hace grafitis y qué sé yo. Y hace parkour por todo New York. Y está, y bueno, se cruza con él y que también quiere el mismo disco.
Sí.
Y lo llevan como...
Y los gangsters también quieren el mismo disco.
Claro, todos se encuentran en el boliche y termina en una masacre con armas, gangsters y,
no,
qué sé yo. El capítulo pasan un montón de cosas, como
sí,
decimos,
demasiadas cosas.
Es como que en un momento van a la escuela también, pero
sí,
es el último día de la escuela.
Sí, y la profesora lo
quiere sacar adelante,
sí,
a Seke, como quiere que sea escritor, porque
claro,
a ella le parece
que tenga una vida mejor. Y
sí,
a todo esto, los padres de Seke murieron.
Sí, murieron.
Y él vive con la tía y con el novio.
Sí.
Que es un desastre el novio.
También. Sí, sí, sí. Y bueno, la historia es básicamente eso. En los 70 en Bronx, los críticos
la mataron.
Sí, la mataron.
Totalmente la mataron.
Sobre todo al actor principal, al adolescente, porque les pareció que estaba medio para atrás.
Es que no sé si es que sea mal actor, capaz está totalmente mal dirigido.
Sí.
Porque ves una hora y media y no tiene una expresión diferente en la cara.
Sí.
Todo es su misma cara cuando está feliz,
sí,
cuando está
la
triste.
Que está muy bien para mí es la chica, que canta re bien.
Sí,
igual,
canta re bien.
Me gusta más su historia de las amigas.
Sí, me hizo acordar, me hizo pensar que estuviera basada en algo como Beyoncé o una cosa así.
Claro.
Porque son justo tres amigas, las tres bailan, las tres cantan.
Claro.
Pero y ella es la principal.
Sí.
Entonces como lo vi como muy orientado a eso. Si bien Beyoncé no es latina, pero...
Claro, ella es latina.
Sí, la protagonista es latina.
Sí, tiene esa onda. Están muy buenos los efectos.
Sí.
La ambientación también se mudaron. En un principio la empezaron a hacer en Los Ángeles y después se mudó a New York. O sea, gastaron un montón de plata.
Sí.
Y los efectos especiales visualmente está muy buena, igual
sí,
las partes del baile,
la parte técnica es increíble, pero también con toda la plata que gastaron,
sí,
es de esperarse que esa parte estuviera impecable.
Sí, sí, sí. Dice que entrenaron baile como se bailaba en esa época,
sí,
tenían un búnker, como que les enseñaban a todos cómo bailar como en,
sí,
esa época.
Lo que yo leí por ahí es que decían, yo de música funk, la verdad que no tengo mucha idea, pero decían como que había utilizado las canciones más conocidas, no realmente las que son de funk.
Sí.
Y eso hace que el que ve la serie para ver la caída del funk o para ver el principio del hip hop, porque con el hip hop hizo lo mismo, que sí, usó los temas de más conocidos mundialmente y no los que realmente son de hip hop.
Los que surgieron ahí, claro, en el Bronx.
Entonces, eso hace que el que es fanático tanto de hip hop y ve la serie por eso, o del funk y ve la serie por eso, se decepciona porque no están representando la música realmente.
Claro. Sí. La parte cultural, digamos, es la más interesante que puede... Viendo una luz, sí, al final del túnel, la parte cultural es lo que mejor puede salir en la serie. Vamos a ver cómo sigue.
¿Cómo sigue? Hay que ver el capítulo 2.
Hay que ver. Sí, son 6 nada más.
Sí.
Y los productores se enojaron porque ellos habían planeado 13. Entonces Netflix decidió partir a la mitad y se enojaron porque dicen, esto no es el producto. Si sabía que iban a pasar 6 nada más, los hubieran planeado de diferente forma.
Claro.
Así que vamos a ver cómo sigue. Vamos a seguir hablando en las próximas semanas para ver cómo sigue.
Hay que seguirlo viendo.
Vamos a ver. Vamos a otro tema musical de Get Down. Muy bien, y ahí pasaban The Tramps con Disco Inferno, de la banda sonido de The Get Down. Y por último, hoy vamos a hablar de RuPaul Drag Race All Stars, la temporada 2, que empezó el jueves pasado. Sí, y hoy se estrena el nuevo capítulo. Pero vamos a hablar del primer capítulo, que se llama All Stars Talent Show, y que regresa la serie después de esto que lo pidieron los fans en realidad. Que hagan la segunda temporada de All Star, que se hizo hace 4 años.
Sí, hace mucho se hizo la primera.
Sí,
y no le fue muy bien, ¿no?
Sí, es como que fue, pero no era el éxito que es hoy, claro. RuPaul Drag Race. Así que
le cambiaron todo el formato. Esto es un formato diferente.
Sí, esta All Star siempre tiene un formato diferente al Drag Race común. Y le encontraron como formas interesantes a esto. Por ejemplo, en esto la primera noticia que reciben ellos es que
no va a haber eliminación.
Que RuPaul, que los jueces no van a eliminar, que se van a tener que eliminar entre ellos. Y después les explica cómo es la eliminación. Que en realidad los que van al lip sync son los dos mejores que estuvieron.
La que gana
tiene el poder como de eliminar a una de las otras queens.
Exactamente. Y ahí es cuando...
Y si gana $10,000.
Eso es lo más importante. Creo que esa es la primera noticia que les da.
Claro.
Que van a ganar $10,000 en la que gana el lip sync.
Sí. Y entonces se vuelven locos, obviamente.
Sí, tal cual.
Y después se quieren matar cuando se descubren que tienen que eliminar a uno de ellos.
Aparte porque hay muchas amistades que quieren morir.
Claro, porque son todas amigas. Además, muchas... Creo que 5 más o menos son de la misma temporada.
Claro.
O sea que se conocen mucho. Claro. El show comienza con las entradas, que ya son súper famosas.
Sí.
Las entradas, no sé cuál te gustó más.
Yo creo que la que más me llamó la atención casi en todo el capítulo fue Alaska.
Sí, Alaska. Es lo más aparte.
Sí.
Es como muy gracioso.
Muy gracioso.
Como hables, de cómo habla, hasta las cosas que hace.
Sí, tal cual.
Cualquier boludez que hace,
sí,
se tira al piso y te hace cagar. Sí. El primer mini challenge tenía que ver con reading, que es como cuando se tiran.
Mierda.
Sí,
por así decirlo. Perdón de la palabra.
Se tira mierda entre ellos y ganó Alaska el mini challenge. Sí. Y el maxi challenge fue un show de talentos. Cada uno tenía que llevar un show de talento y presentarlo ante un público y el jurado. Y la que salió ganando ahí fue Roxy.
Sí.
Que hizo como una especie de burlesque.
Quedó entre Roxy y
Tatiana.
Las dos estuvieron muy bien.
Las dos estuvieron muy bien. Al público les encantó.
Uh-huh.
Fueron como súper efectivos. Roxy sobre todo. Y Tatiana también, porque hizo como un spoken word. Que
sí.
Es como un recitado o algo,
sí,
así. Que se hacía en los 90.
Así, muy
principio.
Yo no lo había visto nunca eso. Y,
claro.
Y cuando dijeron qué iba a hacer, quedé como pero después cuando lo vi,
al público le encantó.
Sí, a mí también me encantó todo lo que dice, cómo lo dice, cómo se mueve. Pero bueno, cuando tuvieron que competir entre ella y Roxy, ahí se vio.
Muchos cantaron también, y no a todos les fue bien. Creo que les fue mejor a los que no se tomaron en serio el canto, digamos, como Alaska y como Detox, que hizo como una especie de show performance,
sí,
que se tiró
pintura.
Sí, fosforescente, qué sé yo. Pero estuvo muy bueno porque vimos los 10 shows aparte. Que es algo que no pasa generalmente en RuPaul Drag Race. Bueno, y después el top 2 fue Roxy y Tatiana, como decíamos, que tuvieron que hacer el lip sync de un tema de Taylor Swift, que es el que estamos escuchando de fondo.
Sí.
Y los peores quedaron Coco, Fifi y Adordela, ¿no? Quedaron. Que se puso re mal, qué sé yo,
sí.
Y finalmente se fue Coco, que para mí también es la que peor estuvo, digamos.
Sí, fue muy aburrido.
Hizo un baile como
muy aburrido.
Los 40, que todos se quedaron en silencio porque no sabían si matarse o qué sé yo. Fifi también estuvo horrible porque intentó cantar a capela y le salió horrible,
muy mal.
Le salió pésimo.
Muy mal.
Pero bueno. Y finalmente se va Coco. Y en el final del episodio,
la sorpresa de que
aparece RuPaul y le dice que todo está terminado,
que puede volver
para su venganza. Y ahí termina el episodio. Todos quedan
no había pasado eso en ningún otro Drag Race.
No, No, así que está muy bueno. Vamos a seguir viendo cómo sigue la temporada. Y bueno, eso es todo por hoy.
Bueno,
nos pueden encontrar en las redes sociales Radio Bicicleta, en @seriesenbici en Twitter, en @seriesardinublack en Instagram, o en Facebook, en el buscador ponen Series Ardinublack. Nos vemos la próxima.
Come on, girl.
We were all